Me gusta ser observador, que no es lo mismo que chafardero. Me gusta ser curioso, que no es lo mismo que ser dotor. Dotor es una expresión valenciana, ¿eh? Los valencianos dicen, no sigues dotora, y no se refiere a ser doctora, sino a ser, pues eso, chafardera. De las observaciones aprendemos cosas en la vida. Algunos pasan por la vida sin observar las cosas que les rodean. Por ejemplo, tengo una hermosa imagen de aquí a la derecha. Tenemos a nuestro hermano Rafael, uno de los veteranos, si no el más veterano de la iglesia, cargado de años y con un diagnóstico médico que él reconoce y acepta. Ya no hay nada que hacer en la medicina. Y espera que el Señor, cuando quiera, está preparado para marcharse. Y en el otro lado tenemos la niñita más jovencita de nuestra iglesia, creciendo con la mamá, contenta de que ya está en los 3,5 kilos. ¿Es así? Y entre la vejez calmada, ejemplar, inspiradora de Rafael y la expectativa de un bebé que nació antes de tiempo, pero que está, miren cómo protesta porque le han quitado el biberón, creciendo, qué dos mundos tan reales. La vida que se apaga, la vida que empieza. Y en el medio, una silla con alimentos, agüita y biberón. Y me parece un cuadro precioso, como si dijera, el alimento espiritual hace que la edad madura y la enfermedad se lleve con confianza y tranquilidad. Pero el alimento, siendo necesario para los mayores, lo es necesario para las criaturas que crecen. No me digáis que no es un cuadro bonito, ¿verdad? Aleccionador, que confirma lo que hablábamos algunos domingos antes, que Jesús es la verdadera comida y la verdadera bebida. Y hoy recurrimos a veces a ultramarinos casi de todo a 100, a comer cualquier cosa, o a comer esas comidas que dicen basura, que deben mucho a la publicidad y poco a los ingredientes nutrientes. Como pasa con la religión. Religión, aunque nos parezca extraño, existen muchas y, en cierto sentido, contando con cantidad de seguidores. Pero si no son nutrientes, si no son la verdadera comida y la verdadera bebida, estas religiones no alimentan. Otra observación. Como estaba de espalda y el Señor me ha curado de cuando oigo un ruido girarme a ver quién entra, en una reunión de iglesia, había un hermano que se quejaba de los que llegaban tarde. Y decía, porque yo me fijo, a cada uno que entra miro para atrás. O sea, que estaba más pendiente de los que llegaban que los que estábamos allí. Era simpático, muy querido este hermano, pero a veces metía la pata con expresiones así. Otro decía, no hay que suprimir la escuela dominical por la tarde. El día del Señor es mañana y tarde. Y él nunca venía por la tarde a la escuela dominical. Pero sí, defendía lo protocolario. Y me he observado, cuando estaba de espaldas, pensaba, hoy somos poquitos, estamos los de casa. Y ahora cuando me giro, veo que somos más. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Así que he pasado un poco de la falta de fe a la confirmación de que estamos los que el Señor quería que estuviéramos, porque sabemos que hermanos, por razones de salud, de viajes como les envidio, pero me he curado también de las envidias por los que viajan. Yo me conformo. Con los que viajan, viajo yo también, con la imaginación. Así que como estamos los que estamos, vamos a estudiar un sencillo tema que es de andar por casa, es decir, para nosotros. Quiero a priori que no penséis que cuando estoy hablando de lo que voy a hablar es que voy o tengo en la mente a fulanito, menganito o sotanito. Gracias, Janet, que ha aprendido que hay que orar por los hombres también, ¿verdad? Yo no tengo a nadie en particular en la mente. Intentaré compartiros pensamientos que surjan de la palabra de Dios. Palabra que ya con el solo hecho de las lecturas devocionales que se han hecho, tendríamos tiempo para un mensaje, una conferencia larga. Porque aunque han sido versículos sencillamente escogidos, todos tienen un denominador común. Un denominador común, trágico y triste. Los que abandonan a Jesús cuando está enseñando en una sinagoga de Capernaum. Y poco a poco, aquella sinagoga a rebosar de gente, empieza la gente a marcharse, a abandonar. Y no se trata de abandonar a cualquiera. Abandonaron al maestro de los maestros. La lectura de Jeremías es el lamento de Dios, ya no de personas que abandonan, sino la nación que está predispuesta a abandonar las cosas de Dios. ¿No es triste esto? La lectura de segunda de Timoteo especifica un nombre: Demas me ha abandonado, a Pablo, a la iglesia. Y la última lectura de Jeremías vuelve a repetir el abandono de personas. Así que nuestro tema de hoy es: ¿por qué abandona la gente la fe? Y el mensaje tiene un título: deserción y apostasía. Creo que algunos titulares de la prensa de hoy, sobre todo en Argentina, mencionan la apostasía en Argentina. Es decir, el abandono, el rechazo de valores y principios cristianos. Valiente el titular que ha puesto apostasía en Argentina. Vamos a abrir la Biblia, si la tenéis abierta, en el capítulo 6 de Juan que se ha leído, y vamos a leer el versículo que servirá como texto base de nuestra meditación en esta mañana. Juan 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Es triste que Jesús diga a sus discípulos: ¿queréis iros también vosotros? Porque naturalmente, si los que se van son crédulos, no se pierde nada. Cuando, y yo he conocido esa época, llegaba el tiempo de la trilla y se separaba el grano de la paja, alguien de juventud acumulada recuerda cómo lo hacían los mejores labradores del mundo, que eran valencianos. ¿Os acordáis cómo el trigo y la paja en las gavillas, en el suelo de la era, que primeramente había sido limpiado, y allí daban golpes para que las espigas soltaran el trigo? Y recordar, es pasaje bíblico, Juan el Bautista tiene el aventador en su mano y cogía el labrador y lanzaba al aire en días de viento, para que el viento separase la paja del trigo. ¿Verdad que no podía lamentarse el labrador de perder la paja? Porque quería tener el trigo. Del mismo modo, si los que se van no son creyentes, la iglesia no pierde nada. La iglesia se salva, porque se salva de la paja, de la cizaña, del que en lugar de estimular, desanima. Por lo tanto, no estoy pensando simplemente en los que no nos preocuparían que se marchasen o dejasen al Señor. Lo cual no quiere decir que nos duela, que no nos duela, porque hay los sentimientos de afecto, los sentimientos de simpatía, los sentimientos de la amistad. Pero lo que pienso es que el perdido se pierda no debe, en un sentido, crearnos un trauma espiritual. ¿Por qué abandona la gente la fe? O si queréis, ¿por qué abandona muchas veces la gente la iglesia? Estoy seguro que si entre nosotros, en lugar de estar en el mensaje del culto, estuviéramos en la escuela dominical, que podemos hablar casi todos, algunos les corto, cuando se van por los cerros de Úbeda, pero estaríamos dando opiniones diversas. Mandé a mis estudiantes de la facultad a que hiciesen una investigación como trabajo de curso sobre preguntar por qué las gentes abandonan la fe o la iglesia. 469 respuestas recibieron, que pueden parecer pocas, pero son muchas, porque normalmente la gente no responde a preguntas de este tipo. Y sobre todo porque algunos no salen a la calle a entrevistar. Oiga, ¿por qué piensa usted que se abandona la iglesia? ¿Verdad? Así que estas 469 respuestas conseguidas por un grupito de estudiantes que las juntaron, no doblaron las que eran la más o menos la misma, no la doblaron como un número, sino pudieron seleccionar y según los números dar una respuesta. Una de las primeras respuestas por las que la gente abandona la fe: demasiado ocupados. ¿Os suena? Demasiado ocupados. Demasiado ocupados para no ocuparse de su salvación. Demasiado ocupados para no crecer espiritualmente. Demasiado ocupados para no obedecer a Dios en sus enseñanzas. ¿Puede considerarse eso una respuesta o una excusa? ¿Cuántas veces nuestros hijos, yo entre ellos cuando estudiaba, mamá, es que estoy demasiado ocupado? Cuando me decía que sacara la basura o que ayudase, es que estoy demasiado ocupado con los deberes. Excusa, porque los deberes me ocupaban bien poco. Así que algunos abandonan la fe porque están demasiado ocupados. Otros dan excusas como: tengo muchas responsabilidades familiares. Tengo responsabilidades familiares y no tengo responsabilidades con Dios. Un poco triste, ¿no? Otra de las respuestas, y en esta había cantidad, de los 469, había muchos que prácticamente creaban un número fuerte de respuestas. Estoy desilusionado, y como era una encuesta entre iglesias bautistas, estoy desilusionado de los pastores. ¿Os suena? Algunos la suavizaron: desilusionados de los líderes. ¿No estáis desilusionados de los políticos? Ya veo por la expresión. Desilusionados de los líderes. O desilusionados de los miembros. ¿Sabéis que una congregación puede tener la virtud de sanar o dañar? porque somos sensibles a lo que las personas hacen y dicen o dejan de hacer y nos desilusionan. Si encima son personas que ensalzan mucho la cuestión espiritualista, que no es lo mismo que espiritualidad, estas personas desilusionan. Actividades diversas. ¿Cuántos responden que no pueden estar siempre en la iglesia porque no se les incluye en las actividades? Eso es una excusa, porque por los años de experiencia he considerado a veces dar actividades y cuando no les gustan, murmuran. Tuve por un tiempo una iglesia, una hermana, no es de nuestra iglesia, tranquilos, es de otra de las iglesias que pastoreo en un sentido, que quería hacer cosas para el Señor, quería hacer muchas cosas. Y claro, conociendo la actividad de la iglesia y sabiendo que el sistema de limpieza de la iglesia se hace por grupos, le dije, hermana, venga un día con un grupo, únase a uno de los grupos que limpian la iglesia. Ama de casa, también trabajadora, fiscal e inversionista. Me dijo, es que eso yo no lo sé hacer. ¿Y cómo limpia usted su casa? Pago que la limpien. Menos mal. Bueno, en esta iglesia, si me acompañáis algún día con ella, a la iglesia quiero decir, descubriréis que después del culto siempre hay unas meriendas estupendas. La gente sale del culto y está allí el catering casero, pero lo hacen las familias de la iglesia cada domingo que les corresponde. Y le dije, hermanita, prepare los canapés de algún domingo. ¿Sabéis la respuesta? No sé cocinar. ¿Y usted cómo come? Comida que mando y me la traen a casa. Pero quería hacer cosas por el Señor. Las actividades, algunos se quejan, me voy de la iglesia porque no me incluyen en las actividades. Y cuando se le da alguna, ¿recuerdan ustedes lo que dije al principio? Que no estoy pensando en ninguno de ustedes. Porque estas cosas, si hay que decirlas, hay que decirlas personalmente. Pero estoy dentro de las respuestas a las preguntas que se han investigado de por qué la gente abandona la fe o la iglesia. A mí la iglesia no me gusta organizada. Esto es curioso, esta respuesta. O sea, este está diciendo, quiero una iglesia desorganizada. ¿Vosotros queréis una iglesia desorganizada? ¿Es el Evangelio una desorganización? ¿Son las enseñanzas de Dios una desorganización? ¿Es la invitación de Dios a comprometernos en el ministerio de la iglesia algo desorganizado? Algunos responden que abandonan la iglesia o la fe por situaciones circunstanciales. Y es verdad. Las circunstancias a veces de la economía. Cuando estamos mal económicamente, qué bueno es Dios si nos ayuda. Pero qué difícil es a veces mantener la responsabilidad cuando nuestra situación económica ha alcanzado niveles altos. Por eso el sabio escribía, no me des pobreza ni riqueza. No me des pobreza, no sea cosa que me venda. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ni me des riqueza, y qué curioso, ¿verdad? No sea cosa que me olvide. Otros pasan por situaciones familiares tremendas. Una de las respuestas también muy numerosa a la encuesta de mis alumnos era dejaron la iglesia por el divorcio. Por dos razones, subrayaban además, porque cuando hay un divorcio en una familia, hay una tragedia, hay un problema serio. Pero muchas veces los que posiblemente han divorciado, se han divorciado, reciben tal cúmulo de miraditas, de quejas, de los que quizá no conocen la situación seria y grave que vivieron, para considerar que ya no son personas que aman a Dios. Me he cambiado de domicilio, es decir, vivía cerquita de la iglesia en un pisito muy mono, pero he subido de categoría, me he comprado un adosado en una urbanización que está a 60 kilómetros, estoy hablando de casos comprobados, 60 kilómetros de la iglesia, pero se está también, tenemos piscina, tenemos campos de tenis, tenemos lugares para jugar al pádel, tenemos la cuestión social y claro, ese nuevo vivienda hay que aprovecharlo. Y como trabajamos, mi mujer y yo, para pagar la vivienda, la buena vivienda, trabajamos mucho, hay que disfrutarla. ¿Cuándo? El día del Señor, y por lo tanto desaparece. Es que 60 kilómetros son 60 kilómetros. Y no es como el tango, que 20 años no es nada y es febril la mirada, ¿verdad? 60, la ubicación. Y las excusas de por qué la gente abandona la fe y a la iglesia son muchas. Podríamos, estoy seguro que estáis pensando en alguna. Pero ninguna, estoy dispuesto a defenderlo en cualquier debate, ninguna es justificable. Ninguna es justificable para abandonar la fe, si se es creyente, y la iglesia. Aprendamos del maestro Job. ¿Tenía Job razones para abandonar a Dios? Conocéis su historia, ¿no? Y a toda su tragedia física, el menosprecio y desprecio de los amigos, la acusación constante y hasta la propia mujer, con todo lo que te pasa aún sigues creyendo en Dios, pues cree en Dios y muérete. Menudo cónyuge. Aquello sí que era un yugo de buey gallego. Aquello sí que era un yugo, muérete. Abandonó Job a Dios. No quiero decir que no se quejase, porque Job tiene un tiempito de paciencia, pero llega un momento que su paciencia le mueve a quejarse a Dios, pero no de Dios, y nunca abandonarle. Si estáis pasando por pruebas, por desengaños, por nuevas tentaciones, aprendamos de el maestro Job. Y si podemos en algún momento justificar, es que mi fe se está tambaleando por las circunstancias, los desengaños, las desilusiones, las trampas, yo mismo, mi desnutrición, estoy perdiendo la fe. Vayamos a aquel hombre que hizo una oración muy sencilla. Ayuda mi incredulidad. Pidámosle ayuda a Dios. Porque, repito, ninguna excusa para abandonar a Dios es justificable. Y es más, el Señor Jesús enseña en una parábola admirable que se encuentra en el capítulo 14, y aunque hoy no hagáis la siesta, ¿verdad?, la podéis leer, que hizo una cena estupenda, un banquete fenomenal, e invitó a la gente. Y dice el texto bíblico, y una a una empezaron a excusarse, y las excusas eran muy buenas. Uno decía, me he casado, claro, me acabo de casar, en la noche de bodas no voy a ir a una cena de banquete, ¿verdad que es una buena excusa? Buenísima. Otro, he comprado 5 yuntas de bueyes y las voy a probar. Os he dado el dato de a qué hora se presentó el banquete. A la hora de, lo he dicho, ¿eh? ¿Están ustedes aquí? ¿Desayuno, comida o cena? La cena. O sea, ¿y la cena cuándo se hace? Al atardecer. Y al atardecer, con la oscuridad, se van a probar los bueyes en el campo. Claro, tenían la iluminación del Camp Nou y, por lo tanto, podían hacerlo. Cuando compramos, mi iglesia de Valencia y yo compramos un terreno para construir lo que hoy es Monteluz, que estuvieron, ¿os gustó Mario y Génesis? ¿Os gustó Monteluz? Tenías que haberlo visto cuando lo compré. Las 7 hectáreas de terreno, pedregosas, algarrobos, desnivelado todo, allí vamos, no crecía ni un girasol. Y además lo compramos de noche. Es decir, después de ir y tantear los precios con el dueño labrador, el valenciano del codo, al final, bueno, pues vale, vamos a hacer la operación. Bueno, queremos ver el terreno. Ya lo habíamos visto, pero habíamos venido a la comisión de compra para verlo por la noche. Así que tuvimos los 2 coches que llevábamos, enfocarnos con las luces para ver el terreno que habíamos comprado. Cuando uno quiere una cosa, ¿verdad? Pues aquel de la enseñanza de Jesús quería probar los bueyes de noche. Excusas. Y no le valieron. Y no le valieron a Jesús. Los desestimó salir a las plazas, salir a las calles, salir a las encrucijadas y llamar a los necesitados, a los cojos, a los sedientos, a los ciegos, a los que se dan cuenta de su necesidad y llenar mi casa y mi banquete. Y lo hicieron y le dijeron, Señor, aún queda sitio, bendita la gracia de Dios, pues salir y forzarlos. Tengo que cambiar en el texto que estoy escribiendo, cambio forzarlos por persuadirlos a entrar, es decir, insistir. Y se llenó entonces. Pero a los que habían sido invitados, ninguno de ellos entró ya en los planes del Señor. En este pasaje que hemos leído de la predicación de Jesús y la respuesta, recordar que empezó leyendo, y después de estas palabras, dijeron algunos, dura cosa es esta, ¿quién la puede recibir? El texto es precioso, pero podía traducirse, dura cosa es esta, no, dura cosa, escleros, es el concepto griego de donde viene esclerosis y otros problemas óseos y de movimiento. Dura cosa es como si estuvieran, yo ahora que estoy con la calcificación, ¿verdad? Como si estuvieran calcificados los huesos y no se mueven. Esto es duro, está duro. Pero no es porque no la pudieran escuchar, bien que escucharon esas palabras. Estaba duro porque no las querían aceptar. Y así tenemos una bíblica respuesta de por qué mucha gente abandona la fe y abandona la iglesia. Porque no pueden ni quieren adoptar la moral, las enseñanzas y las doctrinas de Jesús. No pueden, porque no quieren adaptarse a lo que Jesús enseña. Así que, como las tiendas de todo a 100, nos buscamos religiones baratas, religiones de mucha oferta y poco sacrificio, éticas de conducta que no impongan normas. Queremos, como el tiempo de los jueces, hacer cada uno lo que más bien le pareciese. En este pasaje tenemos 3 respuestas. La respuesta de la defección, es decir, los que no quieren adaptar su vida a las palabras que Jesús dice y por lo tanto dicen, esto es muy duro de recibir. No es que sea muy duro de escuchar, es que no quieren adaptarse. Esto es muy duro. Esa es la actitud del rechazo, la actitud de la apostasía, la actitud de no querer hacer caso. Luego tenemos la actitud del deterioro. ¿Estáis de acuerdo conmigo que es una cosa un tantito triste hacerse viejos? Los jóvenes no podéis responder, ¿eh? Porque ya sabéis, juventud divino tesoro. Pero los que ya hemos entrado en 7 décadas, camino de las 8 décadas, ¿verdad que es dificilillo ir envejeciendo? ¿Y verdad que el envejecimiento produce un deterioro? ¿Y verdad que ese deterioro a veces nos quita ciertas actividades o nos controla ciertas cosas que no podemos hacer? Yo tengo muchas veces, cuando se cae algo bajo los bancos, pienso un ratito si me inclino a buscarlo y a cogerlo. Porque puedo inclinarme, pero a la hora de levantarme, eso es otro cantar. En el último encuentro de los pastores en el colegio pastoral que celebramos en Comarruga, uno de los veteranos pastores, un poquito más mayor que yo, el pastor de Castellón, pastor eméritus, ya está jubilado, Rafael Pacheco, cansado de una conferencia que nos daba un especialista sobre el mundo futuro, sobre la tecnología, cuando el cerebro nuestro estará lleno de chips para evitar dolores de cabeza y para que los chips guarden una memoria de tal manera que seamos casi como un ordenador en pequeño. Y yendo a aquello, este pastor, yo también, pero yo aguanté, este pastor después de la conferencia nos dijo a todos, me voy a dar una vuelta. Me voy a dar una vuelta, ya no aguanto más. Y el hombre solo se fue a dar una vuelta. Dio una vuelta cerca del hotel donde estábamos reunidos, resbaló y se cayó. El problema cuando nos lo contaba sonriendo, con la nariz sangrando y una raspadura en la mano, nos lo contaba riendo, decía, el problema es que he estado, decía, 10 minutos. Gritando porque no me podía levantar, allí en el suelo, y no se podía levantar, y gritando hasta que alguien, que estaban en el vestíbulo, dijeron, ¿hay alguien que grita? Y fueron y allí lo encontraron, al pastor Rafael Pacheco, él seguro que no se enfada que lo haya contado y salga por las ondas, ¿verdad? Esto de la base de datos, a lo mejor me denuncia, pero en fin, qué difícil es levantarse, el deterioro. La primera reacción de los que escucharon estas palabras claras de Jesús, mis palabras son vida, el espíritu da vida, la carne para nada aprovecha si os guiáis simplemente por la carne, si os guiáis en la concepción de los valores simplemente por las apariencias, si sois tan murmuradores que por lo que no entendéis lo protestáis y porque estáis pensando, ¿quién dice este que hemos de comerlo? ¿Pero esto quién es? ¿Y quién es este? Si os quedáis con eso, tenéis tal deterioro intelectual, tenéis tan deterioro de razón, tenéis tan deterioro que vuestro deterioro os impide comprender las cosas lógicas, esenciales, vitales. Unos por defección, otros por deterioro. Mirar cómo se deterioró Judas, porque en este pasaje, recordar que Juan escribe en el año 100, Judas ya ha desaparecido, por lo tanto no cuenta estas cosas de tal manera que Judas pudiera enfadarse si viviese. Judas se deterioró. Judas no permitió que la avaricia que llevaba en su corazón cuando se introdujo en el cuerpo apostólico, pensando lo que conseguiría, pensando lo que obtendría, pensando la cartera que ocuparía, que buscaba la de Montoro, no, ahora no es Montoro, ahora es Montero, me parece, ¿verdad? Buscando eso, y cuando pasaron 3 años y vio que los anhelos suyos de avaricia no se cumplían, pensó, hay que conseguir algo antes que la historia desaparezca. Por lo menos 30 monedas de plata, 10 por cada año que he trabajado. Fue el deterioro de su corazón, fue la avaricia en su corazón que le hizo llegar al deseo terrible de acabar con su existencia. Pero falta, en esta historia, falta una tercera respuesta. ¿Quién me la da? Yo ya había preparado un regalo para Paco, que se lo ganó. Tengo una de deuda larga de Elvin. ¿Cuál es la tercera reacción? ¿Defección? ¿Por deterioro? Ay, Señor, dame paciencia. La tercera reacción fue una resolución valiente. El impetuoso Pedro. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Respuesta de Pedro. ¿A quién iremos? Una resolución valiente. Es decir, ¿a quién iré? ¿Quién tiene promesas? ¿Quién tiene palabras de vida eterna como tú? Si me voy, ¿a quién iré? ¿Qué respuesta tan resolutiva? Y esa respuesta tendría que ser la de cada uno de nosotros. ¿Dejar la fe? ¿A quién iremos? ¿A qué iremos? ¿Dejar una iglesia por imperfecta? Y no he mencionado, porque está en el pensamiento, lo tenía ahí y me pasa que cuando lo tengo, si no lo suelto, exploto, es que en la iglesia hay muchos hipócritas. ¿Lo habéis oído alguna vez? Es que hay muchos hipócritas. Ya está juzgando a los demás. Ya está poniéndose en el papel del fariseo. Yo no soy como esos. Sí es cierto que hay hipócritas en la iglesia. Y tanto que los hay. Por eso necesitan estar con Jesús. Pero ¿no hay hipócrita en el deporte? ¿Y que abandonáis el club que os gusta porque hayan hipócritas? Porque mirad que son hipócritas, ¿eh? Cuando empiezan con una nueva camiseta, aquí para siempre, el club de mis sueños. Pero cuando viene otro que paga más, ¿qué? Se olvidó el escudo, la camiseta y lo demás. ¿No es cierto? Pero no abandonamos el fútbol. Francisco, tú lo abandonas, tú que has jugado a fútbol. Nos gusta. ¿Por qué? Porque sabemos distinguir. Ya sabemos que hay hipócritas en el fútbol. Y hay hipócritas en el atletismo. Y hay hipócritas en la política. Y hay hipócritas en los bancos. Que te ofrecen el oro y el moro y no te enseñan la letra pequeña. Pero tienes que seguir viviendo. Por lo tanto, esa excusa, hay hipócritas. Así sale Pedro y contesta con claridad: Señor, ¿a quién iré? ¿A dónde iré? Y mirad qué es importante esto, qué es importante esta respuesta. ¿A quién iremos? Alejémonos de los que nos invitan, nos seducen, nos encantan, para que abandonemos la fe al Señor Jesucristo. Abandonemos esas amistades, son peligrosas y las encontraréis en el instituto, las encontraréis en la universidad, posiblemente en la universidad más a veces que en el instituto, las encontraréis en el club, las encontraréis en el vecindario. Mira, se van los domingos a misa, se van los domingos al culto, se van los domingos a la iglesia. ¡Pero qué fanáticos! ¿No lo habéis oído? Claro, llega uno que dice, no, me voy de paseo. ¿Y qué llevas? No, ya no llevo nada. La Biblia, ya no la llevamos. Apartaros de los que quieren seduciros. Las lecturas en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán hombres engañadores. Te engañarán diciendo, ¿qué beneficio hay en la fe? Porque no la han conocido. ¿Qué beneficio hay en la iglesia que está llena de hipócritas? Hipócritas ellos también. En una ocasión, una lady, y si digo lady, ¿de qué país estoy hablando? Muy bien, por lo menos he descubierto que estáis despiertos, ¿eh? Una lady necesitaba un cochero. para su tartana de dos briosos caballos. Así que puso un anuncio. Lady necesita un cochero de buenas referencias y de buenas capacidades de conducir un brioso carruaje de dos caballos. Se presentaron tres. La lady le preguntó al primero, vamos a ver, en un precipicio, ¿a qué distancia usted se atreve a pasar? Conozco también la cuestión de los caballos y los años de experiencia, que puedo pasar hasta medio metro del precipicio. Muy bien, ya le contestaré. Al segundo, la misma pregunta. Y este segundo contestó, con mi experiencia en la doma, yo puedo pasar a un cabello, es que esto está traducido del inglés, a un cabello del precipicio, quiere decir lo que diríamos en catalán, a un chic, ¿no? Un cabello. Ya le hablaré. Y vino el tercero y le hizo la misma pregunta. Y él dijo, ¿sabe usted? Yo pasaré lo más lejos que pueda del precipicio. Lo contrató aquel mismo día. ¿A qué distancias os atrevéis a vivir del engaño, de la frustración, de las sectas, de las falsas enseñanzas, de las falsas predicaciones? ¿A qué distancia queréis vivir? Lo más lejos posible. Terminando, ¿por qué algunos abandonan a Cristo? Porque no pueden tolerar su doctrina. Algunos abandonan iglesias porque no pueden tolerar una doctrina sana. Las iglesias emergentes de nuestro tiempo son, como escribo en alguna parte, tan políticas que todo vale. Y las personas hoy no quieren aceptar, adaptarse a las doctrinas bíblicas, que no son nuestras, que son de Dios. Jesús salva, sí o sí, pero no salva al gusto de los pecadores. Jesús quiere una iglesia sana, como escribía Pablo. Os disteis primeros al Señor y luego os disteis a nosotros. Es decir, primeramente Dios ocupaba el primer lugar. Y luego, como Él ocupaba el primer lugar, su cuerpo, su casa, su iglesia, ocupa también un lugar. Y Jesús enseñó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Tenéis algún criado en casa? Si alguien lo tiene, que no tenga vergüenza de decírmelo, ¿eh? Más que nada porque le subiré la cuota de la ofrenda, porque si tiene criados. Pero ¿os gustaría un criado que os dijese muchísimas veces al día, sí señor, o sí señorito, o sí señorita, sí señora, lo que usted mande? Y no planchara, no quitara el polvo, no fregara los platos, pero eso sí, sí señora, sí señor. ¿Os gustaría uno así? Por eso Jesús, que entendía de criados y de patrones, decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? No sirve. Así que algunos abandonan a Jesús hoy en el mismo momento y en el mismo estilo que en los tiempos de Jesús. No aceptan su doctrina. Dura cosa es esta. No es que sea dura de oír, es dura de aceptarla en la vida. Ganancias. Algunos abandonan por ganancias. Hubo un tiempo que en España, a los que el Señor por su gracia nos colocó en el camino y nos hicimos protestantes, en una España que ser español y católico era obligatorio, como ha cambiado España, ¿verdad? A los que pasábamos, y los que lo habéis conocido eso, cuando hoy leía la Biblia Vicens y Carmencita pasaba la ofrenda, yo pensaba, ¿quién diría que aquel muchacho jovencito como yo, que discutíamos, yo que Valencia era más bonita que Barcelona, y él con su pajarita republicana defendiendo a Cataluña, y claro, con su argumento me decía, a ver, ¿en qué es más bonita Valencia que Barcelona? Y la verdad es que no encontraba, ni teníamos diagonales tan grandes, Valencia ha cambiado mucho con los años. Así que contrasté una fuente en la plaza que entonces se llamaba del Caudillo, entonces, luego ha cambiado de nombre 3 o 4 veces según el partido político que gobierna la alcaldía, y yo contrasté con él, ni más ni menos, una fuente de aquella plaza que era de un chorrito bastante alto, que al caer pues se hacía una figurita y la fuente. Y le mencioné esa fuente. Madre mía, me metió una goleada hablando de la fuente de Montjuïc, las figuras, la música, los colores, me ganó por goleada. Y pensando en esa discusión, y hoy lo veía aquí sirviendo al Señor en esa iglesia y daba gracias a Dios, Vicens, daba gracias a Dios, porque son de las personas que tomaron en su tiempo una resolución. No abandonaron la iglesia. Y no será porque no hubieron épocas difíciles, pero tenían claro a quién iremos. Porque a la iglesia se viene porque amamos a Jesús. A la iglesia se viene porque queremos relacionarnos con Dios por la oración, por la alabanza, por la lectura. A la iglesia se viene para transmitir amor incluso a ese hermano que a veces diríamos, a la iglesia se viene para levantar nuestras voces en armonía y ensalzar el nombre y la gloria de Dios. A la iglesia no venimos, y os he mencionado eso del protestantismo, porque decía que copiaban de Jaime Balmes, el que le da la calle a esta que tenemos cerca, decía que a los protestantes se nos pagaba. Es decir, que si te convertías a protestantismo, te pagaban. Qué desgraciado fui yo, porque nunca me pagaron nada. Y he investigado a quién le pagaron. Nos pagaban. ¿Venimos a la iglesia por ganancias? Termino con un punto todavía muy rápido. Algunos abandonan porque aman este mundo, porque la mundanalidad nos deteriora el espíritu. Pablo exclamaba con tristeza, Demas me ha abandonado. ¿Por qué? Y lo dice con claridad. Demas me ha abandonado porque ama este mundo. ¡Qué pena! No abandonéis nunca al Señor por veleidades. No abandonéis nunca al Señor por tonterías. No abandonéis nunca al Señor por ese juego del maligno que quiere introducir en los corazones de los creyentes, porque a los del mundo ya los tiene suyos. Tiene que venir a los que intentamos seguir los caminos del Señor. Y la última, penúltima parte del mensaje. ¿Qué fue de aquellos que abandonaron a Dios? Os he dicho que los que no eran de Dios, lo establece Juan en su carta, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, eran paja, y cuando vino la prueba, cuando vino el viento, cuando vino el soplo, se quedó el trigo y se marchó la paja. Por lo tanto, esto no nos preocupa, pero a veces pensamos en aquellos que vimos crecer, bautizarse, formarse en las cosas del Señor, y hoy van por otros caminos. Mirar, ya no tengo tiempo de desarrollar toda la teoría, pero si eran de la gracia de Dios, y si eran de Dios, Él obrará en su tiempo. Él obrará en su tiempo. Y lo hará porque de los que me diste, ninguno se perdió. Eso no significa que al estar separados, perder la comunión de los santos, perder la práctica de las ordenanzas, no pierdan alegría y gozo. Cuando la situación de David era de estar gobernado por las pasiones sensuales y el pecado, lo pasó mal. Y cuando Dios le restauró, bendito sea el Señor que restaura a los que son de su gracia, dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Había perdido cosas. Y los que se separan de las cosas del Señor pierden alegría, pierden felicidad. No lo dicen, tratan de vivir, pero ellos saben allá adentro que algo les falta. Y yo creo en un padre que espera al hijo pródigo porque es el hijo. Y porque es hijo de él, en su momento volverá y le dirá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre le dará un vestido y le ofrecerá el anillo de heredero, el distintivo de pertenecer a una casa. Aquellos que abandonan, muchos perderán el gozo, la felicidad, aunque la disimulen. Los que son de la fe se mantendrán por la pura gracia de Dios. Y el último punto, ya no tengo tiempo. Doy el título nada más para que veáis qué trabajo, ¿eh? Y nosotros, ¿por qué no nos vamos? Roberto, ¿por qué no te vas? Puedo aseguraros que a veces uno quiere ya jubilarse. Y hace cuenta, Señor, tantos años tratando de hacer las cosas del mejor modo posible. ¿Ya es tiempo? Pues no es tiempo. No es tiempo. No nos vamos por la gracia de Dios. No nos vamos porque seas superior o mejor que nadie. No. No nos vamos porque Dios no nos dejará de su mano. El Padre que os dio a mí es mayor que todos. Señor, ¿a quién iremos? He tenido el privilegio de por lo menos crear una iglesia, servir en otra por 17 años, grande, poderosa en teoría. Y ahora estoy en una iglesia, digamos, pequeña, pero que quiero, ¿eh? Que no os quepa duda, que quiero. Y a veces uno dice, ya toca, pero respondo con las palabras de Pedro, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna.